En el año de la neurociencia, que se celebra este 2012, continúa el ciclo que la universidad ha dedicado a explorar los retos y los avances producidos en este campo. Y uno de esos avances tiene que ver con la terapia musical aplicada a la rehabilitación en pacientes con lesiones cerebrales producidas por un ictus. Estamos en contacto con el profesor Antoni Rodríguez Fornells, investigador de la Unitat de Cognició i Plasticitat Cerebral de l'ICREA, que és la Institució Catalana de Recerca i d'Estudis Avançats. Buenos días, profesor.
Buenos días.
El profesor Rodríguez Fornells ha estado esta semana en Palma, donde ha explicado los avances que existen en neurorehabilitación con la aplicación de terapias musicales, de música. Una investigación que no es de hace dos días, pero que no ha tenido el camino fácil para efectuar las comprobaciones necesarias en pacientes. Yo quería preguntarle en qué estadio están ustedes de este proyecto actualmente.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto largo, un proyecto que fue financiado por la Fundación de la Maratón de TV3 hace 4 años, ¿no? En el programa de neurociencias, y hemos acabado ya el estudio y ahora simplemente estamos escribiendo los resultados y enviándolos a publicación, ¿no?
Yo recuerdo que entonces tenían ustedes problemas para hallar pacientes que quisiesen prestarse a la experiencia, cuando en realidad se antoja como algo pues bastante sencillo, ¿no? Probar la musicoterapia, también, ¿o no?
Esto también depende de los criterios que pones para la inclusión en el estudio, porque a veces son un poco restringidos, ¿no? Entonces, claro, como a veces los quieres encontrar pues el grupo de pacientes que sean lo más homogéneos posible, entonces cuesta captar pacientes homogéneos, ¿no? Pero y también porque tenían que tener un déficit moderado y permitir que al menos tuvieran un pequeño movimiento en las manos y en la extensión del brazo, ¿no? Entonces no siempre es fácil, y también buscamos pacientes crónicos, no pacientes agudos, que tampoco es tan fácil, ¿no?
Estamos hablando...
Pero bueno, al final hemos encontrado 20 pacientes que son los que forman parte del estudio básico.
Decimos que estamos hablando de personas que a consecuencia de accidentes cerebrovasculares pues han perdido movilidad, sobre todo en las extremidades superiores, creo que era, ¿no?
Sí, exacto. Aunque hay una parte del grupo, sobre todo el grupo que participa en Alemania, que también se ha centrado en los problemas de movilidad de las piernas también.
¿De qué manera la música influye en la recuperación de las lesiones cerebrales? ¿En qué consiste esta experiencia, esta investigación?
Bueno, la experiencia sobre todo se basaba en generar un tipo de terapia basada también en los principios que se utilizan en las otras, en la fisioterapia y en otras terapias como la terapia constreñida por el movimiento, y sobre todo son terapias dirigidas a que se realice un uso masivo de la extremidad afectada, ¿no? De la mano, es decir, que se utilice mucho más la mano y que se fomente su uso de forma repetitiva y masiva, ¿no? O sea, cualquier tipo de terapia está enfocada a la repetición masiva del movimiento, y también que sea muy específica de tareas, ¿no? Que se hagan tareas que puedan ser de utilidad, que se puedan generalizar a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo que hicimos es utilizar estos principios básicos. La música permite, pues, si entrenas a alguien con un piano o una batería electrónica, etcétera, pues a utilizar mucho la mano afectada, ¿no? Pero a la vez la música pues tenía otras finalidades, y una de ellas pues es que es una tarea pues motivacionalmente muy interesante, ¿no? Entonces pues participa pues también en aspectos más emocionales y motivación del paciente, ¿no? Con lo cual puede ser menos aburrida y puede ser de alguna forma, y de hecho lo tiene, un efecto emocional muy claro, ¿no? Y luego también había un factor curioso, y es que queríamos probar, pues la idea era un poco probar lo que sería la neuroplasticidad de la zona del cerebro afectada, del córtex motor y premotor del paciente que está afectado por el ictus, ¿no? Entonces lo que queríamos es fomentar la plasticidad o la mejora de esta zona del cerebro a través de una vía indirecta del cerebro que todavía estaba bien preservada. En este caso sería la parte auditiva, ¿no? Entonces fomentando la música lo que hace es fomentar pues una reacción de algo, de un estímulo auditivo que produciría luego un movimiento, una nota, etcétera. Y esta especie de bucle o de circuito que se genera entre el córtex auditivo, donde se procesan los estímulos auditivos, y el córtex motor, donde se procesan las órdenes motoras, pues de alguna forma se incrementaría de alguna forma, o el objetivo sería incrementar la plasticidad vía un circuito indirecto, ¿no? Es como una forma indirecta de generar plasticidad y recuperación, ¿no?
Cuando hablamos cuando hablamos de generar plasticidad, un poco para que entendamos esos términos científicos a los que no estamos muchas veces acostumbrados. Cuando hablamos de generar plasticidad, se quiere decir que de alguna forma podamos minimizar los daños o la lesión que ese accidente ha generado, ¿no?
Sí, bueno, no la recuperación. Definimos la neuroplasticidad, o lo que sería la plasticidad en el cerebro, como aquella especie de habilidad que tiene nuestro sistema nervioso, ¿no?, para hacer frente a, pues, a problemas internos, externos, etcétera, ¿no?, mediante lo que sería la reorganización de su estructura o de su función o de su conectividad, ¿no? Es decir, una forma posible sería que otras partes del cerebro pues adopten esa función que se ha perdido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de alguna forma pues otras partes del cerebro pues actúen o se cambien los circuitos, se organicen. La idea es un poco pues aprovechar esta plasticidad que está preservada en los adultos, ¿no?, y que está presente y que de alguna forma puede ayudar a mejorar las funciones, en el caso de la función motora, ¿no?
Uh-huh. Están ustedes redactando, nos comentaba, las conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? ¿Qué resultados han obtenido de esta experiencia?
Bueno, los resultados sobre todo es que, incluso porque eran pacientes crónicos, con lo cual no se espera tampoco una mejora muy muy notable, ¿no?
Sí.
Porque ya han pasado la fase aguda, que es la fase donde hay más neuroplasticidad, ¿no? Nosotros encontramos una mejora del movimiento al cabo de 3 meses, bueno, después de la terapia, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, que la zona que estamos buscando en concreto, este circuito audiomotor, pues se generaba mucha más conectividad a través de la aplicación de esta terapia durante 1 mes, con lo cual esto más o menos ratificaba lo que proponíamos. También veíamos aspectos interesantes a nivel cognitivo, mejora del estado de ánimo general, disminución de los síntomas depresivos y también pues una mejora de algunas habilidades cognitivas, como por ejemplo eran mejor concentración y también más memoria verbal, que son curiosamente funciones cognitivas que ya se ha visto en un estudio que salió hace poco en la revista importante en Brain, uh-huh, que de hecho escuchar solo música ya genera estos cambios a nivel cognitivo. A unos pacientes que se les pidió que grabaran un CD con las músicas que habían escuchado durante toda su vida después de justamente el stroke, estuvieron 2 meses, creo, escuchando este CD, ¿no? Y esto, simplemente la escucha de algo que realmente emocionalmente pues te activa o música con la que está implicado emocionalmente, pues de alguna forma producía estas memorias, estas mejoras a nivel cognitivo, ¿no?
En este año de la neurociencia se está subrayando el carácter multidisciplinar de esta ciencia, que establece una particular relación con otros campos, como son la psicología, la filosofía, la física, las matemáticas, la medicina. Conocer el funcionamiento del cerebro significa conocernos a nosotros mismos, pero el reto dista aún de ser completado. Estamos ante un mecanismo, el cerebro, muy complejo, y yo me pregunto, ¿qué proporción de esa máquina hemos llegado a conocer en estos momentos?
Yo creo que todavía estamos a nivel muy macroscópico, ¿no?, al menos de su funcionamiento. Lo que pasa es que también hay que pensar que la neurociencia actúa a distintos niveles de explicación, ¿no? Pues hay desde filósofos de la mente hasta gente pues que trabaja a nivel celular, ¿no?, y más molecular, uh-huh, y nosotros que trabajamos a nivel más de sistemas, cómo funcionan áreas muy globales. Pero claro, la dinámica interna es tremendamente compleja por los millones de neuronas que existen y por la complejidad del sistema, con lo cual es por eso que se requieren la participación de tantos investigadores de tantos campos, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que trabaja en matemáticas y física, que puede aportar, por ejemplo, modelos que en otras ciencias han tenido éxito para intentar explicar esta dinámica cerebral, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es complejo, y entonces yo creo que todavía estamos en estadios muy iniciales, de hecho.
No quiero que mientas.
Todo el mundo dice mentiras. Llego tarde, lo siento. Me he quedado sin gasolina. El indicador debe de estar estropeado. Y este barrio es peligroso. Menos mal que no me he topado con las bandas. Habría tenido que sacar mi artillería y cargarme al jefe.
¿Dónde vas tan deprisa, hermano? ¿Qué te pasa?
Usted investiga la terapia musical en la rehabilitación neurológica, pero también ha estudiado otros aspectos del funcionamiento de nuestro cerebro, como por ejemplo el modo en que se generan los recuerdos, y en este aspecto descubrimos que podemos en ocasiones estar mintiendo aunque estemos convencidos de que decimos la verdad. ¿Eso por qué? ¿Cómo sucede eso?
Bueno, eso es un fenómeno que se ha descrito mucho, se conoce mucho en psicología, ¿no? Sobre todo porque ha sido un fenómeno muy importante en cuanto a, pues, por ejemplo, temas de juicios y temas de testimonios, ¿no?
Sí.
Y es que pues nuestra memoria es de carácter reconstructivo, no es de carácter reproductivo, por ejemplo, que no se reproducen perfectamente las memorias, sino que se van construyendo, y cada vez que recuerdas algo lo vuelves a, de alguna forma, a grabar de nuevo, ¿no? Con lo cual, con el tiempo se van generando pues una especie de recuerdos y se pierde a veces cuál es la fuente original, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchos de nosotros podemos tener recuerdos de la infancia, antes de los 5 años, cuando es muy difícil tenerlos, y igual algunos de estos recuerdos han sido inducidos por lo que nos han contado y, por ejemplo, haber generado una imagen mental, y esto con el tiempo lo acabas distorsionando y pensando que realmente es un recuerdo que has vivido, ¿no? Por ejemplo, pues es un fenómeno muy, muy importante, sobre todo porque entenderlo, porque sobre todo, por ejemplo, la desinformación puede, o algún tipo de interrogatorios, etcétera, puede generar falsos recuerdos en algunas personas, y esto pueden ser casos importantes a tener en cuenta.
Es una hipótesis, pienso, un tanto también peligrosa o peliaguda, ¿no? Para aquellos que quieran escudarse en eso, ¿no? En el recuerdo, no recuerdo, o la mentira, no mentira. Bien, pues la mente, el cerebro, que sigue arrojando luz sobre su funcionamiento, una luz, como decía ahora el profesor Antonio Rodríguez Fornés, que todavía es pequeña, pero que se va expandiendo poco a poco gracias a investigaciones como esta. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez Fornés, por estos minutos. Enhorabuena por el estudio y un saludo.
Gracias.